AM, hoy por hoy vamos a generar confianza.
Confianza en las obras y en las decisiones para sacar adelante a los colombianos y especialmente los ojos de todo el país esta semana puestos en La Guajira con una serie de anuncios y de propuestas de parte del gobierno nacional para la mejora de la vida de toda la gente en La Guajira. Nos acompaña a esta hora el señor ministro de Transporte, William Camargo. Ministro, gracias por estar en Caracol Radio y buenos días para usted.
Gustavo, buenos días a toda la audiencia, a Jorge, a Diana y a Vanessa. Sí, señor, aquí atento a lo que se requiera.
Gracias, ministro. ¿Para cuándo aeropuerto en La Guajira? ¿Qué es lo que van a hacer allí?
Bueno, lo que hemos identificado es un potencial turístico, obviamente que en la zona de La Guajira es muy alto. Adicionalmente, hoy en día tenemos un componente importante de viajeros extranjeros que van hasta el Cabo de la Vela por carretera para disfrutar allí de diferentes oportunidades que existen con parques eólicos, con Bahía Hondita, con Punta Gallinas, con el desierto de La Taroa, con Punta Soldado y con Bahía Honda, que adicionalmente tiene un potencial importante para generar opciones de turismo para los habitantes de la misma Alta Guajira. Entonces, lo que tenemos previsto es un trabajo con las comunidades para buscar la implantación de un aeropuerto 1.800 metros de posibilidad de emplearse a 2.200, justamente en la comunidad del Paraíso. Hemos ya identificado, luego de un análisis de alternativas parte de Aerocivil, cuatro puntos que evaluamos y hay, digamos, una mayor aptitud para la zona del Paraíso. Y lo que se espera es en los próximos meses acordar con las comunidades la forma de desarrollo de ese proyecto, que espera vincularlos como parte de ese desarrollo turístico y aeroportuario.
Parece espectacular, ministro, y si eso se logra, lo máximo, porque ese potencial turístico de La Guajira es tremendo, esas playas, ese lugar. Pero ¿qué han dicho las comunidades? Digamos, ¿quién está encargado de hablar y negociar con las comunidades en la tierra, los beneficios que ellos tendrían? ¿Cómo lo están articulando?
Parte de la tarea que desarrolla Aerocivil, obviamente con acompañamiento del Ministerio, Ministerio de Ambiente, es justamente acordar con las comunidades cuál es la forma de poder, obviamente, usar el suelo que se requiere para la pista. Hay un tema también de posibilidades con oportunidad, con opciones de turismo, y estamos trabajando ya con las comunidades de la zona. Esto obviamente abre un espacio de conversación con ellos, debería permitirnos acuerdos para avanzar, digamos, en un mecanismo alterno al de consultas previas. Lo que estamos proponiendo, y así lo ha dicho el presidente, no solamente en este caso del tema del aeropuerto, sino también en el tema de energías limpias, es que la comunidad se pueda volver socia de los proyectos. Eso garantiza una agencia propia de recursos y adicionalmente la posibilidad de acelerar la implantación de los proyectos. Un aeropuerto puede perfectamente estar implementando, teniendo ya acuerdo con las comunidades, entre 24 y 32 meses. Luego, si logramos avanzar de forma importante con esos acuerdos, podríamos estar poniendo en operación el aeropuerto en el transcurso de esta administración.
Ministro, ¿por qué pensar en un nuevo aeropuerto cuando el aeropuerto de Riohacha tiene unas condiciones bien precarias y las vías para movilizarse de Riohacha a todos esos lugares turísticos hermosísimos que hay en La Guajira son tremendas? ¿Por qué no mejor invertir esos dineros en el aeropuerto que ya está y en las vías que tanto necesita La Guajira?
En esa línea tenemos justamente también inversiones, tenemos previsto 120 millones de pesos para invertir en el aeropuerto de Riohacha, para ampliar, digamos, las condiciones de algunas de las salas de espera, mejora también de los temas de counters, y en el lado aire, en la pista, también tenemos una intervención del orden de 80 mil millones de pesos, que tiene que ver obviamente con el mejoramiento del VOR y con adecuaciones en la torre de control. Entonces, en este momento hay 120 millones de pesos previstos. En el componente carretero tenemos también 30 millones de pesos que se van a invertir con ingenieros militares. Tenemos previstos 12.500 millones de pesos inicialmente para caminos comunitarios, y lo que se espera a raíz de la sentencia de 302, la inversión en vías en los próximos cuatro años es de 250 millones de pesos para La Guajira, adicional a lo que podamos invertir en caminos comunitarios, que como les digo, empieza este año con una inversión de 12.000 millones de pesos.
Excelentes noticias para La Guajira. Es el ministro de Transporte, William Camargo. Ministro, ¿cómo le fue usted con el mecato y el jugo?
Pues le cuento que el ejercicio fue como generalizado. Yo también estuve ayer un poco indispuesto. Estamos con dieta liviana. con dieta liviana.
Caldito de pollo.
Sí, eso es retortijón. Espérese que Fraile, lo que ya tuvimos tierra, ya tuvimos aire, y lo voy a volver a la tierra a Fraile con una pregunta. A ver, Juan.
Pues primero felicitarlo porque es hincha de Millos, también salió campeón el ministro este fin de semana. Ministro, ¿qué pasa con el tren Buenaventura al Caribe? Nos dicen que hay noticias, eso en algún momento fue un plan muy gaseoso. El anterior ministro de Transporte nos dijo, oiga, no, pero hay propuestas. ¿Qué se ha avanzado con eso?
Pues Juan, estamos trabajando con el equipo de la ANI, precisando varias alternativas que podrían conectar Buenaventura con la costa atlántica. Inicialmente tenemos previsto una exploración de alternativas como perfil de proyecto entre Buenaventura y Urabá, ¿sí? Hoy en día tenemos allí dos puertos, Pisisí, que está iniciando construcción, y Puerto Antigua, que ya avanza de manera importante en la consolidación de un puerto multimodal con una profundidad de dragado de superior a 14, 16 metros. Y obviamente la posibilidad de que ese tren se materialice depende de los ahorros que en el tránsito en el Canal de Panamá podamos tener con los contenedores y barcos que hoy en día duran entre 2 horas hasta una semana y media para poder cruzar el canal. Entonces estamos haciendo una estimación de esos ahorros que son los que podrían financiar parte de este emprendimiento, y hay un equipo técnico en la ANI, en este momento alrededor de 32 personas trabajando diferentes componentes del tema férreo, porque recordemos que la capacidad técnica del componente férreo se desmanteló paulatinamente en el país. Estamos recuperando ese saber técnico y evaluando obviamente una red de 1.800 kilómetros para estos 4 años y de 5.400 a 2050.
Oiga, ministro, y nos entregan el puente de Chirajara y no sirve para nada, nos dicen, porque le faltan los conectores y le faltan obras para que funcione. ¿Lo vamos a ver como una pieza de museo?
Gustavo, sí, ahí tenemos efectivamente una tensión que no es menor con el concesionario. Ahí tenemos 3 lados, 2 arbitrales. Digamos que la conversación con Corsi Colombiana y Coviandina no ha sido fácil. Estamos en meses de trabajo para que efectivamente se entregue Chirajara y podamos resolver el tema del túnel 13. Estamos trabajando con ellos para mirar el mejor mecanismo para desarrollar las obras de túnel 13 y un puente que tuvo allí un colapso y que hace parte de la discusión en laudo arbitral entre la ANI y estos concesionarios. Esperamos con ellos tener un acuerdo para, indistintamente de la decisión del laudo, poder acometer las obras y completar la conectividad en ese corredor tan importante que conecta Bogotá con Llanos Orientales.
¿Pero el gobierno ya tomó una decisión en lo que tiene que ver con el túnel o no?
Tenemos allí, digamos, una posición frente a las responsabilidades y a la asignación de riesgos para esa construcción. El funcionario tiene una postura diferente, estamos buscando acercarnos para, de manera conjunta, encontrar una salida que después, dependiendo de lo que determine el laudo, pues nos permitirá cerrar el tema de los costos, ¿sí? Pero lo importante es buscar un acuerdo para ejecutar las obras y realmente contar adecuadamente Pirajara con ese primer tercio, que es el que en este momento nos tiene con alguna complicación. Ahí separamos el tema del kilómetro 58, que es una intervención que está haciendo el Invías, encontramos suspendida por algunos problemas de aprobaciones técnicas, ya va en este momento al 20%, es justamente el viaducto donde la semana pasada tuvimos algunas complicaciones por el aumento del régimen de lluvias, pero digamos, la complejidad de esa vía nos tiene con 3 o 4 frentes abiertos, de los cuales hay uno todavía en tensión con los concesionarios, que es justamente el tema del túnel 13.
Sí, bueno, los concesionarios son empresa de Sarmiento Angulo, y con ese tema de los fondos, mejor cómprese como una armadura de la Edad Media para ir a las conversaciones, ministro.
Eso es parte un poco de lo que hacemos, resiliencia, pero siempre diálogo y concertación para avanzar en la infraestructura que el país necesita.
Señor ministro de Transporte, muchas gracias. Muy amable.
Gustavo, buen día, y no olviden que la vía no les quite la vida. Conducir responsablemente y cuidarnos en la red vial de nuestro país.
7:40, y también buenas noticias para el departamento del Valle del Cauca, Darío.